Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, Omar Calderón comparte con un grupo de Faith Walkers acerca del segundo principio para aprender a escuchar a Dios en oración. Tenemos la mente de Cristo. Esta conversación fue originalmente grabada en junio del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré.
Pues bienvenidos a este espacio, los días martes, en el que nos reunimos para tener un espacio en el cual podemos pedirle a Dios que nos ayude a nutrir nuestra alma. Ese es el objetivo. Esta es la segunda sesión de un aprendizaje que estamos haciendo en 4 sesiones, con la ayuda de Omar Calderón de Truth of Life Ministries, para aprender acerca de esa oración que escucha a Dios, que sabe escuchar a Dios, escuchando a Dios en oración. Y buscamos aprender prácticas que nos ayuden a fortalecer el alma, a nutrir el alma y a crecer en intimidad con Dios. Así que gracias por estar aquí. Omar, bienvenido. Gracias por tomar el tiempo y guiarnos en esto. Así que adelante.
Pues, muchas gracias, Marco. Bienvenidos a nuestra segunda enseñanza de cómo escuchar la voz de Dios en oración. Hoy nos vamos a enfocar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, con el enfoque y la verdad bíblica de que tenemos la mente de Cristo. Y bueno, quiero recordarles de los objetivos de este curso, de este estudio bíblico. Nuestro primer objetivo es generar mayor intimidad en nuestro amor y relación con Dios. El primer y más grande mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Número 2, examinar los principios bíblicos acerca de cómo escuchar a Dios en oración. Nuestro tercer objetivo es practicar el escuchar a Dios en oración. Y cuando digo escuchar, me refiero a escuchar en el Espíritu. Escuchar la voz del Espíritu Santo, me refiero al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hablando, comunicándose a nuestro espíritu. El cuarto objetivo es experimentar una vida cristiana fructífera, abundante, al obedecer la voluntad de Dios, al obedecer lo que Dios nos llama a hacer. Y nuestro quinto objetivo es desarrollar un diario de oración donde podemos tener una bitácora, un récord de lo que Dios ha estado diciendo y haciendo en nuestras vidas, lo que Dios ha estado llamando a hacer. Y bueno, como Marcos ya mencionó, hoy estamos en la segunda sesión de 4. Durante la primera sesión expliqué que normalmente enseñamos este estudio bíblico en 24 horas. Aquí lo estamos enseñando en un total de 80 minutos, 20 minutos por sesión. La sesión pasada nos enfocamos en Ezequiel capítulo 36 y estudiamos el principio y la verdad bíblica de que Dios es quien lo hace todo. Hoy nos estamos enfocando en Primera de Corintios capítulo 2 para ver la verdad bíblica de que tenemos la mente de Cristo. La enseñanza número 3 está enfocada en limpieza espiritual y está enfocada en el Salmo 139. Y finalmente, la cuarta enseñanza es permanecer en Cristo, basada en Juan capítulo 15. Así que bueno, vamos a empezar orando para podernos meter de lleno a la enseñanza. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque hoy es el día que tú has creado y nos gozaremos y nos regocijaremos en este día, Señor, y en ti, Padre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Dios mío, que quites de nuestra fe toda sabiduría humana. Y te pedimos, Señor, que tú hagas que nuestra fe descanse en tu poder, en el poder del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu sabiduría que proviene de lo alto, de la sabiduría del Padre, del Hijo Jesús y del Espíritu Santo. Llénanos de la sabiduría de tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que nos des revelación y comprensión de tu palabra a través de tu Espíritu, Señor, a través del Espíritu Santo. Tu palabra dice, Señor, que cuando nos sea necesario hablar, el Espíritu Santo pondrá palabra en nosotros. Y Padre, hoy me es necesario hablar acerca de tu palabra. Así que confío que tú, Señor, nos enseñarás a todos. Gracias, Dios. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Bueno, pues la semana pasada vimos nuestro primer principio de cómo escuchar la voz de Dios en oración, que es que Dios es quien lo hace todo. Y nos enfocamos en Ezequiel capítulo 36 y en Filipenses capítulo 2, versículo 13, donde leemos claramente que es Dios quien trabaja en nosotros para que nosotros actuemos de acuerdo a su buen propósito. También aprendimos que nuestras oraciones no deben estar enfocadas en nuestros planes, sino en los planes de Dios. También mencionamos la verdad bíblica de que esto no significa que no tenemos lugar para venir a presentarle a Jesús nuestras necesidades. Jesús es claro, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero también Jesús es claro en que nuestras oraciones serán contestadas cuando oramos de acuerdo a la voluntad del Padre. Jesús dice, todo aquello que tú pidas de acuerdo a mi voluntad, te será dado. Y bueno, pues el día de hoy nos vamos a enfocar en la realidad bíblica de que tenemos la mente de Cristo. Y vamos a contestar cuatro preguntas básicas o cuatro preguntas esenciales. La primera, ¿cuál es la base bíblica de que puedo conocer los planes de Dios? Número dos, ¿cómo me revela Dios esos planes que Él tiene para mí? Número tres, ¿cuántos de los planes de Dios me es revelado? O sea, ¿cuánto de todo esto me es revelado? ¿Y por qué Dios quiere que yo sepa sus planes? Todos nosotros cristianos tenemos algunos versículos bíblicos que nos sabemos de memoria. Y uno que es un versículo favorito de muchos cristianos es la verdad bíblica que dice, yo tengo planes para prosperarte, para bendecirte, para darte un futuro y una esperanza. Entonces vemos que efectivamente Dios tiene esos planes y Dios quiere revelarnos esos planes. Entonces hoy vamos a ver cómo es que Dios quiere revelarnos esas cosas, esos planes que Él tiene para nosotros. Así que bueno, pues vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Encontraremos la respuesta a estas cuatro preguntas en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 16. Pablo aquí nos enseña claramente por qué y cómo es que tenemos la mente de Cristo. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar a ver este capítulo. Debido al tiempo no lo vamos a poder cubrir todo enteramente, pero yo los invito a que lo lean con detenimiento desde el versículo 1 al 16. Aquí vamos a cubrir todo el capítulo, pero pues nos vamos a ir saltando diferentes versos, simplemente con el fin de poder cubrir en 20 minutos este material. Bueno, pues 1 Corintios capítulo 2, voy a empezar con los versículos 4 y 5. Pablo nos dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Entonces, bueno, aquí claramente vemos que Pablo nos está diciendo, Yo no vine a predicarte con palabras elocuentes, no vine a darte este gran sermón, sino que vine a presentarme únicamente en el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu Santo, para que tu fe no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. O sea, Pablo nos está diciendo aquí en los versículos 4 y 5, mis palabras no son acerca de darte un gran, una gran predicación, son para que tú veas el poder de Dios y quiero que tu fe dependa exclusivamente en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría humana. O sea, no quiero venirte a darte un gran sermón lleno de palabras, sino quiero que veas estrictamente el poder de Dios. Y esto es algo que oramos justamente cuando iniciamos esta sesión ahorita. Dijimos, Padre, elimina de mi fe toda la sabiduría de los hombres y haz que mi fe descanse en tu poder. Desafortunadamente, muchos de nosotros cristianos estamos llenos de costumbres religiosas, de interpretaciones que dependen de la denominación a la que pertenecemos. Y vivimos una vida cristiana llena de leyes, llena de reglas, en vez de vivir una vida cristiana llena del poder del Espíritu Santo, basada única y exclusivamente en la palabra de Dios. Por eso es que es importante que oremos pidiéndole a Dios, Padre, elimina de mi fe toda sabiduría humana y haz que mi fe descanse única y exclusivamente en tu poder, en el poder del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y en tu palabra. Una de las cosas más difíciles para los cristianos es dejar de andar, o como yo digo, desaprender cuestiones que hemos aprendido que no son dogmas bíblicos, pero los hemos tomado como dogmas religiosos y son parte de nuestra vida, pero no necesariamente son cosas bíblicas que Dios nos está hablando, sino que son costumbres humanas y costumbres religiosas. Bueno, me voy a mover al versículo 7. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Pablo continúa diciendo, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Entonces, bueno, aquí vimos dos cuestiones muy importantes y pues que me llevan mucho la atención. Número uno, Pablo está hablando de sabiduría de Dios, la cual ha estado escondida. Número dos, está hablando de que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad esta sabiduría. Entonces, esto aquí siempre pues nos pone a los cristianos a vibrar porque decimos, a ver, bueno, todo lo que yo sé en cuanto a la vida cristiana es para la gloria de Dios. ¿Cómo que estás hablando de gloria para mí? Y bueno, entonces, ¿por qué es que dice para nuestra gloria? ¿Cómo se justifica esto comparado con lo que aprendimos la semana pasada en Ezequiel capítulo 36, que dice que Dios actúa para su gloria? ¿Recuerdan que Dios dice, estoy por actuar, pero voy a actuar no por ti, sino por mí? Lo que voy a hacer todo es para mi gloria. Y en verdad, aquí vemos algo que aparentemente es contradictorio, donde Pablo dice, Dios tiene una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Y quiero traer a sus mentes, en el libro de Gálatas, también cuando Pablo nos enseña, yo estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí, y la vida que vivo en este cuerpo, la vivo por medio de la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces vemos que cuando Pablo está diciendo que Dios tiene sabiduría para darnos, destinada para nuestra gloria, estamos hablando de que es la gloria de Cristo en mí. O sea, no se trata de la gloria de Omar, no se trata de la gloria de tu persona, se trata de la gloria de Cristo en mí, porque es Dios quien trabaja en mí para que yo actúe de acuerdo a su buen propósito. Ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Y recuerdan en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, aprendimos que Dios nos dice, yo pondré mi espíritu, el Espíritu Santo en ti, y mi espíritu te causará que andes en mis caminos y obedezcas mis leyes. Ok, bueno, vamos a nuestra siguiente diapositiva para ver el versículo 9. Dice, Pablo continúa diciendo, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Entonces, número uno, quiero llamar tu atención a la verdad específica que Dios dice, yo he preparado cosas para aquellos quienes me aman. Y el amar a Dios, otra vez estamos hablando del primer y más grande mandamiento. Marcos capítulo 4 habla acerca de ello. Marcos capítulo 12 habla acerca de ello. Y bueno, Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu con todas tus fuerzas, y después amarás a otros como a ti mismo, o amarás a otros con el mismo amor con el cual yo te he amado. Entonces vemos que Dios nos dice, ámame. Y si me amas, entonces yo te mostraré cosas que no son percibidas por tus sentidos. Las cosas espirituales que Dios quiere revelarnos no son percibidas por medio de los sentidos de la vista, ni los sentidos del oído, ni por medio de nuestro pensamiento humano. Y dice Dios, yo tengo cosas que te revelaré. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que Dios ha preparado? Esto me recuerda a Efesios capítulo 2, versículo 10, donde Dios dice, Jesús dice, yo he preparado obras de antemano para que tú camines en ellas. O sea, Dios tiene un plan, Dios tiene propósitos y ya están esos propósitos y esos planes preparados para mí y para ti, para que caminemos en ellos, para que entremos, para que andemos en ellos. Cosas que Dios ya preparó para ti, para mí, su voluntad. Y obviamente Dios quiere revelar esa voluntad a nosotros. Bueno, entonces quiero hacer un pequeño resumen aquí de los versículos 1 al 9. Básicamente, vemos que existe una sabiduría secreta y oculta por parte de Dios. Es sabiduría divina. Número 2, no podemos recibir la sabiduría divina por medio de nuestros sentidos, sino que la recibimos por medio del Espíritu de Dios. Y número 3, Dios está listo para compartir su sabiduría para aquellos quienes lo aman. ¿Okay? Y lo aman de acuerdo al primer y más grande mandamiento. Bueno, vamos al versículo 10. Esta es la segunda parte de esta enseñanza. El versículo 10 dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Pongan atención a la palabra Espíritu. Estamos hablando aquí de Espíritu con mayúscula. Este es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Entonces, cuando aquí en el versículo 10, Pablo nos dice, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. ¿A qué se refiere con esto o estas cosas? Bueno, pues les recuerdo el versículo 9, que dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y Dios nos ha revelado esto, pues estas cosas, lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha escuchado, lo que mente humana no ha concebido. Dios nos ha revelado estas cosas por medio de su Espíritu Santo. Pues el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Entonces vemos que Dios nos revela cosas por medio de su Espíritu que no podemos percibir por medio de nuestros sentidos físicos. Vamos al versículo 11 y 12. Y aquí realmente está el corazón de la enseñanza del día de hoy. Pablo continúa diciendo, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Pon otra vez atención a este espíritu, mayúscula, el Espíritu Santo. Entonces voy a leer el versículo 11 otra vez. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu? O sea, nadie conoce mis pensamientos sino mi propio espíritu. Nadie conoce tus pensamientos sino tu propio espíritu. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios. Ahora, aquí está el corazón de la enseñanza en el versículo 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu, mayúscula, el Espíritu Santo, que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Entonces, ¿quién conoce mis pensamientos? Mi Espíritu. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién ha recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios? Yo. Todo aquel que ha recibido a Cristo, invitado al Padre a vivir en Él, a Cristo a vivir en Él, entonces el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y por medio de ese Espíritu, el Espíritu Santo, es que podemos conocer los pensamientos de Dios. Entonces, repito, este es el corazón de nuestra enseñanza el día de hoy. ¿Se fijan que hemos recibido el Espíritu de Dios para que podamos entender las cosas que Dios nos ha concedido? Ahora, esto significa, si estamos leyendo la Biblia correctamente, esto significa que entonces yo puedo conocer y saber los pensamientos de Dios por medio de su Espíritu Santo. Ahora, ¿pero eso significa que sé todo lo que Dios sabe? No. ¿Eso significa que tengo, o sea, que conozco todos los pensamientos de Dios? No. Significa que conozco y sé todo aquello que el Espíritu de Dios, Dios mismo, el Espíritu Santo, decide revelarme. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver los versículos 14 al 16 para cerrar nuestra enseñanza y pasar a la discusión de estos mismos pasajes. Pablo continúa diciendo, el que no tiene el Espíritu, pongan atención otra vez, Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, el que no tiene el Espíritu Santo no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Entonces, bueno, aquí vemos el caso que Pablo presenta del cómo y el por qué es que tenemos la mente de Cristo. Quiero traer su atención al versículo 14. Dice que el que no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no acepta lo que proviene del Espíritu de Dios. Para él es locura, porque las cosas del Espíritu Santo se entienden en el Espíritu y solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo lo entienden. Cuando yo vengo y le digo a la gente, yo escucho a Dios, el Espíritu Santo me habla, Dios me habla, la gente dice, si estás escuchando voces, muy probablemente estás esquizofrénico. ¿Okay? Pero en realidad, si tengo el Espíritu Santo, entonces Dios me está hablando. ¿Okay? Pero el que no tiene el Espíritu, pues porque no lo experimenta, no lo sabe, no lo conoce. Porque las cosas espirituales se disciernen en el Espíritu. Ahora, aquí básicamente también Pablo nos dice, en cambio, el que es espiritual, el que tiene el Espíritu Santo, lo juzga todo, o lo entiende todo, o lo examina todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¿Por qué? Porque pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? O sea, si tengo la mente de Cristo, entonces realmente no soy juzgado por nadie. Pero vamos a entender qué significa esto. O sea, significa que Pablo está diciéndonos que tenemos la mente de Cristo y nadie puede juzgar la mente de Cristo porque pues nadie puede instruir a Dios. Pero los que tenemos el Espíritu de Dios entendemos lo que Jesús nos está hablando y obviamente se alinea todo con lo que la palabra dice. Se alinea todo con los frutos del Espíritu Santo. O sea, lo que escucho de Dios se alinea con la palabra de Dios. Lo que actúo en cuanto obedezco a Dios, todo produce en mí amor, gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, fidelidad, dominio propio, mansedumbre, templanza. En fin, entonces, aquí vemos claramente que Pablo nos dice, tenemos la mente de Cristo y tenemos la mente de Cristo por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Dios que vive en nosotros. Bueno, déjenme hacer un resumen de esta segunda parte del capítulo. de los versículos 10 al 16. Número uno, la sabiduría escondida de Dios, es decir, las profundidades de Dios, los pensamientos de Dios, el plan de Dios para ti, nos es revelado a través del Espíritu Santo. Número dos, el Espíritu Santo conoce y comparte la sabiduría de Dios con nosotros. Número tres, la sabiduría divina o la sabiduría de Dios nos es concedida o revelada libremente, no en función de nuestras obras, sino porque estamos madurando como personas espirituales. Es decir, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y, por lo tanto, tenemos la mente de Cristo. Es decir, tenemos acceso a la sabiduría escondida de Dios, a esta sabiduría que Pablo habla. Y bueno, pues, de una forma muy resumida, esto es lo que 1 Corintios capítulo 2 nos enseña en cuanto al cómo y el por qué tenemos la mente de Cristo. Así que Marco, pues abramos el espacio para discusión, para preguntas.
Excelente, gracias. Gracias, Omar. Pues adelante, estamos listos para el diálogo. El diálogo es enriquecedor siempre. Les invito a participar. Yo quiero empezar la conversación simplemente entendiendo esto, un poco la realidad de probablemente muchos de nosotros creemos que Dios nos puede hablar y nos puede guiar. Podemos escuchar, podemos entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Es decir, lo entendemos intelectualmente, pero en la práctica, la mayor parte de experiencias que yo he tenido en consejería o en dirección espiritual o en entrenamiento, es lo contrario. Es cuando pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo acerca de eso? ¿Cómo está escuchando a Dios? La mayor parte de personas me dicen, la verdad es que no tengo idea. Y escuchamos la semana pasada que Dios lo hace todo. Hoy escuchamos que tenemos en nosotros ese regalo, el Espíritu Santo, que produce en nosotros la mente de Cristo. ¿Cómo se ve esto en sus vidas? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son los comentarios que tienen con respecto a la enseñanza?
Bueno, pues yo creo que, o más que creer, es como para poder llegar a conocer la voluntad de Dios, tiene que haber una conexión, esa conexión tiene que estar alineada con los planes de Dios, con lo que el Señor tiene para nosotros y que muchas veces no los alcanzamos a conocer o perdemos la oportunidad de conocerlos. Es porque no hay esa conexión, no hay esa alineación. Porque he escuchado también varios, pero es que yo, ¿cómo sé que esa es la voluntad de Dios? Si yo he estado orando por eso y no hay respuesta, entonces como genera como la inquietud, bueno, ¿qué pasa ahí? Y con lo que acabo de compartir ahora el pastor, pues diría entonces que más que decir lo que esté en desobediencia es que de pronto ha faltado escuchar más la voz de Dios. ¿Podría ser? No sé, me vino pues como esa pregunta ahora. Porque ni me pasa a mí a veces también. Digo, bueno, hemos estado hablando por esto, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Me ha faltado escuchar más la voz de Dios? ¿O me ha faltado estar más en conexión con la voz del Espíritu? ¿O no es el tiempo? ¿O, bueno, no sé?
Bueno, en cuanto a eso, yo te diría, recordemos el primer principio que aprendimos en Ezequiel capítulo 36, que número uno Dios dice, hey, yo estoy por actuar. Pero esto no se trata acerca de ti, se trata de mí. Si estuviste presente la clase pasada, veíamos que normalmente nuestra vida de oración muchas veces está enfocada donde yo soy el centro del universo y Dios gira alrededor mío. Y dijimos, bueno, realmente la cuestión es que Dios debe ser el centro del universo y yo giro alrededor de él. y mi vida de oración debe ser igual. No es de que Dios gira alrededor de mi vida de oración, sino que mi vida de oración gira alrededor de Dios. ¿Por qué? Porque estoy buscando sus planes. Dijimos que Dios está mucho más interesado en hablarme que yo en escucharlo. O sea, Dios está mucho más interesado en compartir sus planes conmigo que yo en saberlos. Y en realidad, cuando vengo a vivir una vida sometida a Dios, y número uno, cuando digo sometida a Dios, quiero decir de amor. O sea, amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y el amor, dice la Biblia, el amor, dice Jesús, se ve reflejado en la obediencia. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que les digo? Jesús decía. Entonces, en esa obediencia a los principios bíblicos básicos que Dios nos ha dado en su palabra, he ahí donde estoy habitando en Cristo y he ahí donde estoy posicionándome en el escuchar a Dios. La siguiente clase vamos a ver algo, bueno, no vamos a ver algo, vamos a ver lo que es la limpieza espiritual. Y en la limpieza espiritual vamos a ver que uno de los propósitos principales de la limpieza espiritual es, obviamente, gloria a Dios. Pero número dos, yo ser un instrumento limpio para que el Espíritu Santo pueda venir a fluir por medio de mí y para que Dios me pueda tomar en su mano y me use como un instrumento en su mano. Porque no es lo que yo puedo hacer por Dios para que yo cumpla la voluntad de Dios. No. Es Dios quien trabaja en mí para que yo actúe de acuerdo a su buen propósito. Entonces, conforme a la medida que el Espíritu Santo, el Padre y Jesús estén fluyendo por medio de mí, a esa medida estaré viviendo en los propósitos de Dios, obviamente escuchando la guía del Espíritu Santo y actuando en esos propósitos, en esos planes que Dios preparó de antemano o desde antes para que yo caminara en ellos. O sea, las obras ya están listas. Simplemente yo tengo que pararme en ellas, entrar en ellas y caminar en ellas. Y eso lo hago conforme el Espíritu Santo está viviendo en mí. Porque en mis propias carnes y mis propias fuerzas nunca me voy a ir a meter a la voluntad de Dios. Es Dios quien trabaja en mí para que yo actúe de acuerdo a su buen propósito, para que yo ande en los planes que Él tiene para mí. Entonces, no sé si esto está trayendo claridad a tu comentario.
Sí, pastor, gracias. Sí, se me olvidó que todo lo hace Él.
Sí, exactamente, todo lo hace Él. Es increíble que como cristianos
se nos olvida realmente, o sea, esa es la parte que también tenemos que estar ejercitándonos y tiene que ser un continuo hábito de estar, ¿no? Esto es caminata día a día con el Espíritu y ser sensible a su voz y estar en esa total dependencia y conexión. Gracias, pastor.
Nada, es verdad, es un cambio entero de paradigma. Ahora, en términos bíblicos, de acuerdo al libro de Romanos, Pablo también nos dice, no se conformen, no vivan más de acuerdo a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Y entonces conocerán la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. O sea, ese cambio de paradigma es en esa transformación que Dios quiere hacer en mi mente, a quitar mi mente y poner la mente de Cristo, para que entonces yo conozca su buena, perfecta y agradable voluntad y camine en ella. O sea, la Biblia es hermosa. Dios es increíble en el aspecto de que Él nos da por todas partes toda su verdad, abundantemente, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y toda esa línea. Así que eso me emociona.
Tan lindo, gracias.
Excelente pregunta, Lucila, gracias. Luz, me parece que tú querías preguntar algo.
Sí, hay algo que en mi vida personal, por ejemplo, me he confrontado mucho con la palabra. En esa semana nomás hablaba de me recordaba una palabra que Dios siempre me ha dado en toda mi vida, conociendo de Jesús, y es: no temas que yo estoy contigo, ¿sí? Donde en esos tiempos ha habido como ese reto de tú dices, renovar nuestra mente en una frase como en esa tan sencilla de una parte, de una porción de la palabra. ¿Cómo hago yo para limpiar mi vida de esos sentidos que tú hablas, esos sentidos de, con lo que dices, que oído no escuchó, ni ojos vio, digámoslo así parafraseando? ¿Y cómo me limpio yo de eso y puedo encontrar la revelación de esa verdad donde rompo esos esquemas mentales, esos paradigmas, esas doctrinas, y no permiten que el Hijo de Dios se apropie de verdades que lo fundamenten en que realmente la palabra de Dios es viva y eficaz? Porque de una manera u otra nos quedamos ahí estancados, nos quedamos ahí como cortos, y cómo discernir las cosas del espíritu y las cosas de mi condición. Porque ese discernimiento, creo que, si no estoy mal, lo que puedo entender, discernimiento es como romper esa división de lo todo construido, de lo mío, para poder yo discernir realmente lo que Dios es en ese sentido. A lo que te refieres tú con todo esto de los sentidos, de limpiarme, de abrir como ese espacio para poder ver esa verdad. Cuéntame un poco cómo hiciste tú eso, porque tú también has estado en esa posición que nosotros, y que de pronto es en la mía, ¿sí? Porque yo pienso que eso no le pasa solamente a los ángeles, sino a más de un hijo de Dios, y por eso la verdad de Dios no es real. Y yo estoy aquí para que eso sea real. Entonces, sí me gustaría que me contaras.
Ok, bueno, excelente pregunta. Y una pregunta muy grande, pero vamos a empezar a abordarla. Número uno, lo dijiste muy bien. O sea, de los pecadores, yo. Uh-huh. Dios vino a mi vida y Dios vino a limpiar mi vida. Y continúa haciéndolo, pero Dios ha limpiado mi vida de una forma impresionante. O sea, yo siempre digo, si Dios me sanó a mí, puede sanar a cualquiera. Yo siempre digo eso. Número dos, Dios me creó espíritu, alma y cuerpo. La Biblia dice claramente que Dios me creó en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y fíjate el orden que Dios dice, porque las cosas, como dicen en la Biblia, la palabra de Dios es increíble. Dios me creó en espíritu, número uno, alma, número dos, cuerpo, número tres. Entonces, cuando yo realmente estoy viviendo sometido al Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo está en control de mi espíritu, entonces mi espíritu, el Espíritu Santo, está en control de mi alma, mi mente y mis emociones, y el espíritu, que está en control de mi alma y mi mente y mis emociones, está también en control de mi cuerpo. Uh-huh. Pero cuando no estoy sometido al Espíritu Santo, ¿te acuerdas que las cosas espirituales nada más se entienden de acuerdo en el Espíritu? Entonces estoy viviendo en el orden contrario, estoy viviendo por mi cuerpo, o sea, mi cuerpo me guía, todas mis cuestiones corporales, carnales, como les decimos, me guían. Después, mi mente, y mi mente está sometida a mi cuerpo, y el Espíritu no está sino opreso, oprimido. ¿Me explico? Entonces, bueno, yo vengo a vivir en el orden de Dios. Número uno, recuerdas que el primer y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dice Jesús, este es el primer y más grande mandamiento, y de aquí es que todo sale, de aquí todo empieza. Toda la ley, toda la Biblia, todos los profetas, todo lo que ha sido enseñado, todo proviene de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y Dios dice, cuando tú vienes a amarme por sobre todas las cosas, entonces yo te vengo a dar todo aquello que no es alcanzable por medio de tu cuerpo, por medio de tus sentidos. Uh-huh. Y Entonces, lo primero que yo le digo a la gente, y es lo que ha venido a transformar mi vida, es reconocer si realmente estoy viviendo mi vida amando a Dios por sobre todas las cosas, como Dios me pide que lo ame. Ahora, bien importante aquí, yo no tengo en mí el amor del cual Dios está hablando para que yo lo ame. Dios dice, eso es la palabra ágape o agape.
Sí.
Ese amor ágape o agape es el amor perfecto de Dios que nada más Dios tiene. Entonces, si Dios me está pidiendo que yo lo agape, que yo lo ame, y ese amor nada más se lo puede dar, recuerda esto, Dios nunca, nunca, nunca me pedirá nada, que yo haga nada, si no es que Él me lo da o Él lo hace por medio de mí. Entonces, número uno, tengo que reconocer, te estoy amando como tú me has llamado a amarte, sí o no. Cuando estoy haciendo la voluntad de Dios, correcto. Pero cuando no estoy haciendo la voluntad de Dios, entonces eso se llama pecado. Y el pecado me separa de Dios. Tengo que arrepentirme de mi pecado y en ese instante Jesús es fiel y justo para restaurarme a unidad con Él. Entonces, un chequeo personal es, Padre, muéstrame si te estoy amando o no como tú me estás llamando a amarte. Si sí, sí, gloria a Dios. Si no, Padre, perdóname. Perdóname por no amarte como tú dijiste que es lo más importante, el pináculo de la vida cristiana, el primer y más grande mandamiento, amarte con todo mi ser. Ahora, Padre, yo no tengo el cómo amarte así. No sé cómo, pero te pido, tú que has puesto tu Espíritu Santo en mí, te pido que tú pongas tu Espíritu en mí y te pido que tu Espíritu me lleve, me cause amarte conforme tú me has llamado a amarte. ¿Te acuerdas que en Ezequiel capítulo 36 dijimos, aprendimos, yo pondré mi Espíritu en ti y mi Espíritu causará que andes en mis caminos y obedezcas mis leyes? Mi Espíritu Santo te causará que me ames, agape, como yo te estoy diciendo que me ames. Y entonces cuando estamos en esa relación de amor con Dios, es que Dios viene a darnos esa llenura del Espíritu Santo, pero no hay nada en mí que alcanza llegar ahí, sino que es Dios quien trabaja en mí para que yo actúe de acuerdo a su buen propósito. Parte de las obras que Dios preparó de antemano para que yo caminara en ellas es amarlo. Y entonces, Padre, ven a llevarme a amarte como tú quieres que yo te ame. Y de aquí todo emana. Estoy respondiendo tu pregunta, ¿o hay partes que dejé fuera? Estás
en silencio, Luz, perdón.
Me alegra saber porque entonces estaba bien. O sea, yo decía, si Dios quiere que lo amemos, como Él quiere que lo amemos, ahí perdí el año. Porque todo el tiempo la embarro con Dios, entonces en mi condición humana, yo pensaba eso en esta semana y yo no. Yo sí trato de amarte, no puedo. En mi condición humana no lo puedo hacer como quisiera. Estoy acostumbrada, viciada a vivir una vida, toda una vida. Lo acepté como mi Señor, pero cambiar eso de la noche a la mañana, no me puedo engañar y no te amo como tú quisieras que yo te amara. Entonces le pedí al Espíritu Santo que me enseñara, porque en realidad la voy a embarrar y nunca voy a poder. Y fuera de eso me voy a sentir frustrada toda la vida, porque yo eso no lo podría hacer. Entonces, es clave eso, pero debe haber una condición de uno también, de un compromiso, porque hay algo de mí que sí tiene que dar lugar a eso para poder que se genere de una forma u otra. O sea, es una relación de Dios y yo, entonces tiene que haber esa otra parte, porque es fundamental en toda relación, pienso yo.
Sí, Jesús también es muy claro en eso. Jesús, en Apocalipsis, Jesús nos dice, he aquí que yo vengo a la puerta de tu vida, a la puerta de tu corazón, y yo toco. Si tú abres, yo, Jesús, yo Dios, yo Espíritu Santo entraré, y tendré comunión contigo y tú conmigo. Jesús no dice, he aquí que estoy a la puerta y tengo el poder de derribarla y meterme para que tengas comunión conmigo. Satanás hace eso. Satanás es el ladrón y el ladrón viene a robar, matar y destruir. viene a querer tumbar la puerta para meterse, pero Jesús dice, yo aquí estoy, yo toco. Si tú abres, yo entraré. Pero en eso mismo, yo he venido a pedirle a Dios, Padre, dame pasión por ti, porque no la tengo. Dame pasión por ti, Señor. Enséñame a amarte. Dame lo que necesito para amarte. Una oración también que creo que ha sido transformacional en mi vida y que me daba pavor, quiero decir, muchísimo miedo a orar, era, Padre, yo te pido que tú vengas a mi vida y cueste lo que cueste, tome lo que tome, te pido que saques de mi vida lo que tú tengas que sacar para que tú puedas traer a mi vida lo que tú quieres traer. Porque mi vida y tu vida el día de hoy está llena. Llena. Entonces, para que yo pueda meter algo más o algo nuevo a mi vida, tengo que sacar algo primero. Entonces, Padre, tú ven, tú examíname, tú ve si hay algo en mí que es desagradable a ti y tú sácalo. Aunque yo quiera esa parte, te pido que tú te la lleves. Y en ese espacio, tú trae lo que tú quieres traer para que yo sea el hombre, o en tu caso la mujer, que tú me has diseñado, me has llamado a ser. Y a mí me daba mucho miedo orar eso, porque yo decía, si yo oro eso, capaz que Dios viene y me saca un ojo, o me quita mi trabajo, o se lleva a mi esposa, y como si Dios fuera un Dios malvado. Y eso no es nada, tú hablaste del miedo, y eso no es nada sino el miedo, el cual es un espíritu no dado por Dios. La palabra también es clara, yo no te di un espíritu de temor o de miedo, sino que te di un espíritu, el Espíritu Santo, de poder, amor y dominio propio. Y ese miedo que yo tenía de decirle a Dios, Padre, ven a llevarte lo que tengas que llevar a cualquier costo, tome lo que tome, ven a llevarte lo que tengas que llevar para que tú traigas lo que tengas que traer. Esa es una oración de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios es bueno. Pero cuando yo tenía miedo de orar eso, no es nada sino Satanás y mi carne diciéndome, no ores eso. Porque en el momento que ores eso, te pierdo. Y realmente, eso es donde decimos, Padre, sumisión. Amor, tú eres amor. Así que tú, ven a hacer, yo te entrego mi vida, ven a llevarte lo que te quieras llevar, ven a traer lo que quieras traer. Jesús nos dijo claramente, todo aquel que busque encontrar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por mí, la encontrará. Así que es la belleza y la bondad y el amor de Dios. Pero Satanás y mi carne no quieren que vayamos para allá. En este orden, mi carne, el mundo, y Satanás. Muchas veces no tengo que echar la culpa a Satanás, es mi propia carne. Muchas veces el mundo y luego Satanás. En ese orden es como las cosas que no son de Dios funcionan. Mi carne, el mundo y Satanás.
Excelente, Omar, gracias. Yo sé que, me parece que Luz tienes tu pregunta, o al menos tienes... un corazón, digamos, abierto a lo que has escuchado, ¿verdad? Y estás en silencio ahora mismo, no te puedo escuchar. A ver si.
Es que yo hice una vez esa oración cuando tuve una experiencia. Yo le dije a Dios una vez esa oración y... después de esto pasaron muchas cosas en la casa. Mi mamá a los meses cayó en una enfermedad y falleció y cambió todo el orden de la casa. Y yo le decía a Dios antes de que pasara todo eso, le decía, haz lo que tengas que hacer. Y cuando tú dices eso me genera mucho temor. No sé si fue por esa misma experiencia, porque de resto eso fue como si hubiera pasado. Pues mi madre falleció a los 6 meses, pero fue algo muy inesperado y fuera de eso murieron como 6 familiares en ese mismo año. Entonces fue algo muy, muy duro. Y me cuesta decirle a Dios.
Entiendo, Luz. Y, o sea, no con muerte y fallecimiento, pero te puedo mencionar muchas cosas que pasaron en mi vida a raíz de que yo oré esa oración también. Y quiero que sepas esto, o sea, te lo digo de verdad, porque acuérdate que Satanás es el ladrón y él viene a robar, matar y destruir, y él es el engañador. O sea, roba, mata, destruye y engaña. ¿Ok? Ahora, con Dios, tú tienes la opción de dejar que las circunstancias dicten tu percepción de Dios o dejar que Dios dicte tu percepción de las circunstancias. Y Satanás viene a robar, matar y destruir. Satanás siempre va a decirte, ah, mira, la voluntad de Dios es buena, pero sabe fea. O realmente Dios no es tan bueno como dice que él es. Y no solo eso, sino que mira tus circunstancias. Estas circunstancias dicen, deja que tus circunstancias hablen acerca de Dios. Cuando realmente Dios es quien viene a mi vida para hablar a las circunstancias. Y obviamente Satanás quiere transgiversar todo eso. Entonces te invito a que le preguntes a tu padre, Señor, ¿qué quieres decirme acerca de esto? Padre, tengo miedo de esto que pasó. Estas circunstancias que vi trajeron miedo a mi vida. ¿Recuerdas que la Biblia dice que Dios no te dio un espíritu de miedo ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio? Entonces, cuando ese espíritu de miedo viene a tu vida, reconoce de inmediato que no es de Dios. Y entonces, si no es de Dios, si es un espíritu, y es un espíritu no dado por Dios, te puedo asegurar que ese espíritu ha estado robando, matando y destruyendo cosas en tu vida, inclusive tu relación con Dios. Y realmente Dios te dice, hey, no, yo te di otro espíritu, y el espíritu que yo te di es de poder, amor y dominio propio. Pregúntale a Dios, dile, Padre, aquí estoy, y te vengo a preguntar, ¿qué tienes que decirme en cuanto a estas cosas? ¿Dónde estabas, Jesús, en medio de todo esto? Porque si Jesús es omnisciente, él sabe exactamente todo lo que estaba pasando. Si es omnipresente, él nunca se apartó de ti y estaba presente en esas circunstancias. Es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Entonces, si él todo lo puede, él puede transformar esta situación en tu vida. Y Dios te ama. Y Dios está listo para hacer eso. Tu mejor vida está delante de ti con Cristo.
Amén. Gracias.
Y te voy a decir esto último. Dios, nuestro Padre, nunca nos revela nada, sino cuando Él está listo para actuar. Entonces, si Dios te está revelando cosas, es porque Él está listo para darte la libertad que tú estás buscando. Así que gloria a Dios, porque creo que el reino de los cielos ha venido a ti el día de hoy. Jesús está diciendo, hey, luz, abres, quiero tener comunión contigo. Quiero decirte la verdad y la luz. Quiero disipar las tinieblas que te han estado oprimiendo. Es todo.
Gracias. Gracias, Omar. Estamos a tiempo. Quiero, Omar, darte el espacio para hablar de la tarea. Para aquellos que quieran hacerlo, y cerramos.
Bueno, pues les recomiendo que escuchen, perdón, que practiquen el escuchar la voz de Dios en oración. Marcos les va a compartir 4 devocionales. Estos 4 devocionales son de un ministerio que se llama First 15 o Primeros 15 en español. Estos que están viendo aquí están en inglés, y de hecho le voy a mandar a Marcos estos mismos links, pero los que te llevan al link de español. Estos te van a llevar al link de inglés, pero te voy a mandar el que te lleva al link de español. Pero estos 4 devocionales son oración guiada y enseñanza bíblica. Son muy cortitos, pero te van a llevar a guiarte en hacerle preguntas a Dios, pero todo de una forma muy bíblica. Entonces te lo recomiendo muchísimo. El primero se llama Un Compañero Constante, que pues es el Espíritu Santo. El segundo habla de qué es la oración. El tercero es Dios habla. Y el cuarto es escuchar la voz de Dios. Entonces, te vamos a dar los links en español. Te repito, Estos que ves aquí en la pantalla están en inglés, pero te vamos a dar los links en español para que los simplemente lo pongas en práctica. Es una bendición el venir a practicar el escuchar la voz de Dios. Y los animo a que lo hagan porque es increíble experimentar cuando Dios se comunica con nosotros por medio del Espíritu Santo. Es todo.
Muchas gracias, Omar. Gracias por el tiempo. Gracias también, Lucila y Luz. Creo que esto haya sido de bendición. Quiero leer esta bendición antes de despedirnos. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Amén. Que así sea.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faithwalking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.